Tierra Madre. El podcast de Oxfam Intermón sobre hábitos saludables, consumo responsable y desarrollo sostenible. Tierra Madre.
Hola escuchantes, soy Jesús Candela y acabas de entrar en este viaje sin retorno de Oxfam Intermón hacia un consumo responsable y hábitos de vida saludables. Acabas de entrar en Tierra Madre. Espero que estéis preparados, escuchantes. Espero que tengáis listo el traje de neopreno, la botella bien cargada de oxígeno, las gafas impolutas y un lastre adecuado a vuestro peso. Y es que en los próximos minutos nos zambullimos hacia formas diferentes, éticas y sostenibles de entender el consumo. Atentos a los cambios de presión porque nos sumergimos en un nuevo podcast de Tierra Madre.
Tierra Madre. Tierra Madre. Tierra Madre.
En el podcast de hoy vamos a hablaros de economía social, de cómo sencillamente un grupo de valientes, de personas que creen que otro mundo es posible a través del consumo, ponen su esfuerzo, su pasión y buena parte de sus vidas en construir organizaciones sociales. En ocasiones hablamos de empresas que necesitan, cómo no, ser rentables para sobrevivir, pero cuyo leitmotiv no es engordar sus cuentas de resultados, sino comprometerse con una sociedad que necesita empresas innovadoras, que ofrezcan productos de calidad, elaborados en condiciones dignas y que además sean productos que sumen y no resten hacia la búsqueda de un consumo cada vez más saludable, más ético y transformador.
Espigar. Coger las espigas que han quedado en el rastrojo. Definición de espigar de la Real Academia de la Lengua.
Para ese especial de economía social contamos con dos personas que tienen mucho que decir sobre el poder transformador de las empresas. Para empezar contamos con Mireia Barba, presidenta de la asociación Espigoladores, una organización que se empapa del noble y antiguo arte de espigar para ofrecer a la sociedad frutas y verduras que desechan los estándares del mercado convencional. Vamos a dejar a Mireia que se presente.
Hola Jesús, soy Mireia Barba y soy la presidenta de la asociación Espigoladores.
¿Podrías explicarnos brevemente qué es Espigoladores, Mireia?
Espigoladores es una organización sin ánimo de lucro y actualmente somos una asociación que nos estamos transformando en fundación. Pensamos en crear una organización que trabajara con un modelo inclusivo, transformador, participativo, innovador y que fuera sostenible. Nuestros principales objetivos son, primero, la reducción del despilfarro alimentario, segundo, dar acceso a alimentos frescos y saludables a personas en situación de vulnerabilidad y, por último, ofrecer oportunidades laborales a estas personas.
Mireia, ¿cómo lográis luchar contra el despilfarro alimentario? ¿Cuáles serían vuestras principales líneas de acción?
La lucha contra el despilfarro alimentario la hacemos mediante tres líneas de acción. La primera son espigamientos en el sector primario y recuperación de frutas y verduras en empresas de distribución de alimentos. La segunda es la transformación de frutas y verduras en conservas. Y la tercera es la sensibilización y concienciación en diferentes partes de la cadena alimentaria.
Explícanos, por favor, cómo funcionan los espigamientos, la recogida de fruta y verdura, Mireia.
Los espigamientos en el sector primario los realizamos de la siguiente manera. Creamos una red de productores comprometidos con el aprovechamiento de los alimentos. Con ellos firmamos un convenio de colaboración y cuando tienen mermas o excedentes nos llaman y vamos a recogerlos con personas voluntarias procedentes de distintos sectores de la vida. Antes de la recogida hacemos una pequeña formación y nos ponemos unos petos de color verde que nos identifican como espigadores y así todos nos conocen. Hacemos la recogida y más de un 95% se canalizan a entidades y puntos de distribución de alimentos.
Aprovechando lo que has comentado sobre la recogida de fruta y verdura que el mercado descarta, ¿podrías hablarnos acerca de qué significa y de dónde viene el verbo espigar? ¿Hasta qué punto os ha influido el maravilloso documental de Agnès Varda, Los espigadores y la espigadora?
La acción de espigar no es algo nuevo. Antiguamente, en el sector rural, personas con pocos recursos iban a recoger los restos de las cosechas de trigo con permiso del terrateniente de las tierras. Estas personas, mayoritariamente mujeres, transformaban estos alimentos en harina, pan y lo hacían con dignidad. Actualmente, y sobre todo pues en plena crisis económica, en el 2014, aparecieron los nuevos espigadores, que son aquellos que recogen en los contenedores y, a diferencia de estos anteriores, pues han perdido su dignidad y a menudo se esconden. Espigar es una palabra que te evoca a tradición, a arte, a cultura, y nosotros volvemos a recuperar este concepto creando un movimiento ciudadano de personas prescriptoras del aprovechamiento de los alimentos. Agnès Varda nos ofrece pues, un relato inspirador en forma de documental que nos muestra la realidad de personas de distintos sectores con historias sorprendentes.
J'ai comme glanage. Glané, c'est ramasser après la moisson. Glaneur, glaneuse, celui ou celle qui glane.
Háblanos de las otras dos líneas de actuación que tenéis en Espigoladors. Háblanos, Mireia, de la transformación de productos y la importancia que le dais a la sensibilización, por favor.
En cuanto a la segunda línea de actuación, que es la transformación de producto, pues tenemos un obrador ubicado en el Prat de Llobregat, municipio del área metropolitana de Barcelona, concretamente en el barrio de San Cosme. Allí transformamos estos alimentos que recuperamos, frutas y verduras, y hacemos acciones también de formación e inserción laboral para colectivos en situación vulnerable. La última línea de actuación es la sensibilización y concienciación. Apostamos por esta línea que es complementaria a las demás acciones. Uno de nuestros proyectos clave en la sensibilización está dirigida a los jóvenes y para ello cada año lanzamos una nueva edición del premio La comida no se tira para empoderar a los jóvenes a que den soluciones a un problema candente como es el despilfarro alimentario.
¿Cómo funcionan las donaciones de frutas y verduras, Mireia?
Las donaciones de frutas y verduras van destinadas a puntos de distribución de alimentos. Se realiza la recuperación de alimentos a nivel local y se canalizan los alimentos a entidades sociales que tengan puntos de distribución de alimentos locales más cercanos a esta recuperación de alimentos. Los puntos de distribución de alimentos que quieran recibir productos frescos tienen que tener un mínimo de infraestructura, como por ejemplo una cámara de frío, a poder ser, y que atiendan a un mínimo de familias. Y sobre todo que dispongan de transporte para venir a recoger estos alimentos que recuperamos.
Háblanos de la transformación y comercialización de vuestros productos. ¿Qué características tienen, Mireia?
El 5% de los alimentos que recuperamos los transformamos en conservas en nuestro obrador. No todos los alimentos que recuperamos los podemos transformar. Según la tipología de frutas y verduras que recuperamos, las transformamos pues en mermeladas, cremas, salsas y patés vegetales. Las principales características de nuestros productos que elaboramos pues son las siguientes. Es que son productos artesanales, naturales, sin conservantes ni aditivos. Y al mismo tiempo, nuestro obrador de conservas tiene también dos objetivos claros. El primero es que es la reducción del despilfarro alimentario. El segundo, igual de importante, es la inserción laboral de personas en situación vulnerable.
Yo os he conocido a raíz de vuestras fantásticas mermeladas Imperfect. ¿Desarrolláis algún otro tipo de producto?
Actualmente estamos desarrollando diferentes tipos de productos como salsas de tomate, cremas de verduras y patés vegetales. La línea de paté vegetal en breve saldrá al mercado con un nuevo paté de zanahoria con comino y paté de berenjena con alcaparras que acompañarán a nuestro clásico y exitoso paté de alcachofa.
¿Dónde se podrían conseguir vuestros productos, Mireia?
Pues los podemos encontrar en las tiendas de Intermón Oxfam y en nuestra página web tenemos un mapa interactivo donde podréis localizar los puntos más cercanos a las personas pues, que queráis consumir nuestros productos. Nuestros canales de comercialización pues son tiendas de productos de comercio justo, tiendas de productos de proximidad, fruterías, charcuterías, hornos de pan y también una línea muy potente de comercialización de nuestros productos son las cestas de Navidad y regalos de empresa por la calidad del producto que tenemos y por el valor diferencial que representa este producto en cuanto a impacto social y medioambiental.
¿Podrías explicarnos qué tipo de personas trabajan en vuestro obrador?
En nuestro obrador trabajan personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, son personas derivadas de servicios sociales y personas que realizan prestaciones penales alternativas. En el obrador de Espigoladors no solo queremos dar una segunda oportunidad a frutas y verduras, sino que también damos segundas oportunidades a personas.
Muchísimas gracias, Mireia, por formar parte de los podcasts de Tierra Madre. Si quieres, dinos cuál es vuestra web y si quieres comentar algo a modo de despedida, adelante.
Muchísimas gracias, Jesús, por la entrevista y por contar con nosotros. Estamos encantados de formar parte de esta iniciativa donde se pone en valor el consumo responsable y los hábitos de vida saludable. Si queréis saber más de nosotros y de nuestra marca Simperfect, podréis encontrar más información y contacto en nuestra página web www.espigolados.com. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Tierra, tierra, madre, madre. Tú tienes el poder. tierramadre.org.
¿Te apuntas a Tierra Madre?
Lenguaje es vino en los labios. Virginia Woolf.
Bien, escuchantes, aquí llega la segunda parte de este especial de empresas sociales. Ahora me gustaría que os dejarais llevar por el aroma de un viñedo en una mañana de cosecha, por el sabor de una uva en su punto de madurez, o mejor todavía, por el sabor y aroma de alguno de vuestros caldos favoritos. Hoy en los podcasts de Tierra Madre vamos a dejarnos llevar por el seductor mundo del vino. Y vamos a hacerlo a través de una pequeña empresa que está haciendo grandes cosas con la uva. La empresa se llama Lo Necesario y hoy contamos con Diego Fernández, responsable de viticultura y enología en Lo Necesario. Vamos a dejar a Diego que se presente.
Soy Diego Fernández, responsable de viticultura y de enología en Viticultores Lo Necesario, y quería darte las gracias, Jesús, por darnos esta oportunidad de responder a tus preguntas en Tierra Madre. Nuestro proyecto es un proyecto pequeñito, pero personal, que espero os interese a todos.
Diego, explícanos brevemente, por favor, ¿qué es la empresa Lo Necesario y cuáles son las principales características que tenéis como viticultores?
Viticultores Lo Necesario es una empresa pequeñita, familiar, cuya característica principal va en el nombre. Es decir, nosotros nos propusimos hace ya muchos años el elaborar vino con estrictamente lo necesario para que el vino fuera franco, directo, amable y sostenible. Entonces, tanto en la viticultura como en la enología, en la bodega, utilizamos la tecnología suficiente para que el vino esté estupendo, pero siempre pensando en que tenga el menor impacto, tanto sobre el vino como sobre el medio ambiente. Entendiendo medio ambiente, no solo la naturaleza, sino el entorno social en el que nos encontramos.
¿Dónde os encontráis? ¿De qué forma afecta la altitud a la uva, Diego?
Nuestro viñedo y nuestra bodega se encuentran en Casas del Rey. Casas del Rey es una aldea pequeñita situada en el corazón del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, en la Comunidad Valenciana. Es una aldea de montaña cuya altitud oscila entre los 750 y los 1050 metros. La altura sobre el nivel del mar es importante para las características de la uva, ya que un vegetal tenga mucha temperatura, mucha energía durante el día y después la temperatura nocturna descienda, hace que sintetice aromas, que sintetice compuestos casi mágicos que le dan muchísima personalidad a la uva y al vino.
¿Cuáles serían las principales variedades de uva que cultiváis? ¿De qué forma las combináis entre ellas?
En el Parque Natural cultivamos cuatro variedades. La principal en extensión e importancia es el Bobal, que es una variedad autóctona de la zona oeste de Valencia y este de Castilla-La Mancha. Es una variedad fantástica, tinta, de gran resistencia a la sequía y a todo tipo de inclemencias. Es una variedad que nosotros denominamos rústica, es decir, resistente, pero a la vez delicada. Madura muy tarde y esa maduración tardía, casi en el mes de noviembre, hace que tenga unos aromas delicados y una fragancia preciosa. Acompañamos a la Bobal con Cabernet Sauvignon, un poquito de Cabernet que le da una dulzura especial, para los tintos. Para elaborar nuestro blanco, el árbol blanco, lo hacemos también ensamblando la variedad Macabeo, que es la variedad blanca aromática reina de la península ibérica. También está plantada en el sur de Francia, con un poquito de Viognier. Viognier es una variedad francesa del sur de Francia, del Valle del Ródano, que complementa la personalidad aromática del Macabeo, la complementa con una densidad en boca preciosa.
Escuchemos a Diego explicando las principales características de una producción ecológica de vino y de qué forma entiende y practica lo necesario la integración con el entorno, la ecología.
La agricultura ecológica se basa en el convencimiento de que únicamente utilizando moléculas que existen en la naturaleza, es decir, compuestos con los que nuestro organismo y los demás organismos que comparten el planeta con nosotros han convivido desde hace millones de años, se consiguen alimentos realmente expresivos y realmente saludables. La viticultura ecológica no es un fin. Para nosotros la viticultura ecológica forma parte de una manera de entender nuestra relación con el medio ambiente y con la comunidad de la que formamos parte. Nosotros vamos más allá, nos gusta pensar que nuestro impacto es mínimo, incluso positivo. Estamos certificados neutros en carbono, plantamos todos los años suficientes árboles para neutralizar nuestras emisiones de efecto invernadero. Tenemos un ciclo integral de reciclaje de agua, es decir, el agua de limpieza de los depósitos, la depuramos en la bodega con filtros verdes y volvemos a reutilizarla. Asimismo, entendemos que el grupo de personas que formamos parte del equipo debemos ser felices trabajando. Esto suena muy, no lo sé, muy voluntarista o soñador, pero es verdad, nosotros el trabajo es la manera que tenemos los seres humanos de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Así que me atrevo a decir que formamos un grupo bien avenido en el que esas relaciones entre de nosotros con nosotros mismos y de nosotros con nuestros compañeros, con el resto de la aldea y esos círculos se van haciendo cada vez mayores, son sanas y constructivas.
¿Podrías comentarnos qué amenazas principales tiene la producción ecológica de vino, Diego? ¿Cómo os enfrentáis a ellas?
La agricultura convencional, industrial, basada en aumentar cada día más la presión de pesticidas y utilizar abonos químicos, por un lado empobrece muchísimo el suelo, por otro lo que hace es que especializa a los insectos y microorganismos que pueden ser una plaga o pueden tener un impacto negativo en el cultivo. Sería una analogía muy sencilla, sería pues lo que está ocurriendo con los antibióticos y las bacterias a nivel humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez hay más presión de plagas y enfermedades sobre la agricultura, porque los organismos que las provocan van especializándose año a año, generación a generación, y el uso de químicos, pues lo único que hace es hacerlos más resistentes y más fuertes. Esto es una gran amenaza para la agricultura ecológica, ya que nos enfrentamos a un medio ambiente más desequilibrado que acaba o termina afectando también a nuestras parcelas. La forma de gestionar este desequilibrio es precisamente reequilibrando la agricultura. Nosotros la agricultura ecológica la contemplamos también desde el punto de vista en que el cultivo se integra dentro de la naturaleza. Es decir, nuestra viña es una más de la multitud de especies vegetales que componen el paisaje. Ese reequilibrar, ese tener parcelas pequeñas rodeadas de flora y de fauna salvaje, hace que no pueda existir una gran población de ningún organismo dañino. En una palabra, reequilibrar lo desequilibrado, que es justo lo contrario de lo que hace la agricultura convencional. La agricultura convencional desequilibra lo ya desequilibrado, profundizando en el problema.
Vamos a escucharlo ahora hablándonos de lo esencial que es un reposo adecuado para el vino, así como lo esencial que es el lugar, el contenedor donde reposa.
De pequeño nos enseñaron que todo lo bueno requiere tiempo. La agricultura también, y la viticultura y la enología también es un oficio de paciencia. El tiempo ordena, equilibra, expresa realmente los diferentes compuestos aromáticos que hay en el vino. Hay una cierta magia en ello y también hay mucha ciencia que explica cómo la interacción de las moléculas aromáticas y gustativas con el oxígeno hace que se formen compuestos que después van a volar, a echar a volar de una manera determinada y en un orden determinado. ¿Por qué digo volar? Porque las moléculas aromáticas son moléculas que vuelan y su percepción por nuestra parte depende de cómo y cuándo vuelen. Si todas las moléculas aromáticas vuelan a la vez y llegan hasta nuestra nariz, el vino nos olerá a muchas cosas y a nada a la vez, porque no vamos a ser capaces de percibir nítidamente el orden de los aromas. El tiempo, la interacción con el oxígeno, el reposo, hace que esas moléculas echen a volar en nuestra copa una detrás de otra, una detrás de otra, y por lo tanto el vino sea mucho, mucho más bello, sea mucho más disfrutable. El ritmo de entrada de estas moléculas de oxígeno dentro del vino va a depender mucho del contenedor en el que esté guardado, en el que esté madurado. La madera es más porosa que el cemento y el cemento es más poroso que el inoxidable. Es decir, un vino, cuanto más poroso sea el contenedor que lo contiene, mayor número de moléculas y a mayor velocidad va a entrar. Nosotros criamos nuestros vinos en esos tres tipos de depósito: madera, cemento e inoxidable. Y combinamos, según vamos percibiendo la evolución de cada lote, de cada bloque, de cada parcela de uva, para que el resultado final sea lo más bonito posible.
Teniendo en cuenta que sois una empresa que necesita ser sostenible financieramente, ¿cómo lográis la combinación entre tradición, entre valores y rentabilidad económica?
El dinero es la energía de las empresas. Las empresas necesitan que los números a final de año sean negros y no rojos, porque si fueran rojos tendríamos que cerrar y muchas familias dejaríamos de tener la suerte de ganarnos la vida y tener una vida satisfactoria dedicándonos a esto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues trabajando mucho, haciendo las inversiones tanto personales, es decir, en nuestra vida personal, como en la empresa, necesarias, como nuestro nombre, para que la rueda siga adelante. Y nosotros creemos que esto es un medio de vida y que es una carrera de fondo. Por lo tanto, nuestros vinos, estamos convencidos de que nuestro consumidor, nuestro cliente, los amigos que disfrutan del vino, también cuando hacen el esfuerzo de comprarlo, encuentran en el vino una recompensa, una expresión, una identidad que les vale la pena. Es decir, no pedimos por el vino más de lo que realmente vale, al revés. Para que una empresa sea sostenible en el tiempo, los clientes, los consumidores, los amigos deben sentirse parte de ella. Y sentirse parte de ella es que cada vez que compran una botella, se sienten orgullosos también de formar parte del proyecto.
España es uno de los principales productores de vino ecológico en Europa. ¿A qué crees que es debido, Diego? ¿Realmente se puede decir que hay un boom del vino ecológico o todavía queda mucho camino por recorrer?
Un alimento ecológico es más sabroso y es más saludable. Los que consumimos lo sabemos y además está demostrado científicamente un millón de veces. España es el país con mayor superficie de la Unión Europea dedicada a agricultura ecológica y es una gran noticia. Tenemos en este país tendencia a autoflagelarnos, a creer que somos menos que los demás, menospreciarnos. Pero no, somos, entre otras cosas, el país con uno de los países más solidarios, sin duda, los que se integra con más naturalidad a la gente de fuera, considerándolos ya que son de dentro, desde que han llegado aquí. Somos el país con más trasplantes, con más donaciones de sangre y somos el país con más agricultura ecológica. Es decir, para muchísimos temas de sostenibilidad social, España es un país que va a la vanguardia del mundo. ¿A qué se debe? No tengo ni idea. será nuestro carácter, muy desastrado y muy festero, y a veces muy desorganizado, pero hay un lado que ya describió Albert Camus en los años 50, ¿no?, que era un gran admirador de la cultura española, y decía que Europa se debía construir desde España, porque había un carácter en este estado que era sorprendentemente moderno y positivo. Y ahí estamos.
Si alguien quisiera adentrarse más en el apasionante mundo de la enología y viticultura, ¿por dónde le recomendarías comenzar?
El vino es una bebida preciosa, es un alimento precioso. Se nos acercan muchas personas que quieren saber más de vino, que quieren profundizar, y yo les digo siempre que todos somos el mejor catador del mundo. Es decir, nuestro cuerpo, hay una sabiduría física que hace que nuestro cuerpo reaccione instintivamente y aprecie lo bueno, lo equilibrado y lo bello. Es decir, cuando todos los seres humanos, si ven la espiral de una caracola, encuentran que es armónica, todos los seres humanos se conmueven con las mismas cosas. Escuchan una pieza musical y se conmueven sin entenderlo, porque hay una sabiduría física que tenemos a veces olvidada, pero que vive dentro de nosotros. Así que yo recomiendo acercarse al vino desde esa sabiduría física. Beber un vino tiene que ser un acto de introspección, alejado de los descriptores, alejados del esnobismo, alejados de si es frambuesa madura con recuerdos de cereza, picota y ribetes violáceos, porque hay demasiadas palabras en torno al vino. El vino es una experiencia física, entonces yo les recomiendo acercaros, probarlo, sentid lo que os está diciendo el vino. No nos tienen que gustar todos los vinos. A mí no me gustan todos los vinos que bebo. Todos los aprecio, pero hay unos que prefiero a otros. ¿Por qué? Porque mi cuerpo reacciona más positivamente ante determinados estilos que ante otros. Así que acerquémonos al vino desde la humildad y a la vez desde el absoluto conocimiento de que nuestro cuerpo es sabio y lo va a reconocer. Una vez ahí, iniciado ese camino, podemos viajar, ver viñedos, ver bodegas e intentar entender qué parte de lo que está percibiendo nuestra boca, nuestra nariz, nuestros sentidos, está directamente relacionada con el suelo, con la variedad que tenemos. Entonces ya ese viaje es tremendo. Vemos lo que hay, lo percibimos, lo apreciamos. Y si lo relacionamos con el suelo, con la personalidad del entorno vitícola, es una preciosidad.
Los escuchantes que quieran disfrutar de vuestros fantásticos vinos ecológicos, ¿cómo los podrían conseguir, Diego?
Tenemos la suerte y el orgullo y la alegría de trabajar en las tiendas Oxfam, y allí podéis encontrar nuestros vinos. Y también, por supuesto, poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web y estaremos encantados de recibiros ahí en casa y dar una vuelta por el viñedo y ver el vino, que es chulísimo, es precioso.
Muchísimas gracias, Diego, por haber formado parte de los podcasts de Tierra Madre y por habernos abierto las puertas de vuestro rico abanico de caldos.
Ha sido un placer responder a tus preguntas, Jesús. Confío en que los que nos hayáis escuchado, hayáis sentido un poquito la alegría de que sentimos nosotros al trabajar la tierra y al formar parte de un proyecto como Oxfam.
Bien, escuchantes, llega el triste momento de decir hasta el próximo podcast. Los podcasts de Tierra Madre, de Oxfam Intermont y quien os habla se despiden hasta otra ocasión en la que se crucen nuestros caminos. Espero que os haya gustado este especial de ONGDs. Que la salud y el consumo responsable os acompañen. Y no lo olvidéis, nosotros tenemos el poder.
tierramadre.org, una producción de La Productora Sonora para Oxfam Intermont, laproductorasonora.com.